Está Martín Redrado con nosotros. Es una presentación que nunca te hicieron.
No, 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 muy informal.
un vecino que siempre está impecable, que es como un compadre, comadre, qué sé yo, no, comadre no puede ser.
No, pero...
Pero a quien veo muchísimo por esas cosas de la vida, ustedes saben quién es Martín Redrado, porque fue durante muchos años presidente del Banco Central de la República Argentina y porque además es economista y trabaja sin parar y sigue estando en el espacio de Massa.
Mariana, bueno, justamente no, bueno. No, por motivos profesionales, justamente vos decís, viajo mucho y agradezco a tu producción que me ha buscado.
Que insiste.
Me ha buscado bastante, ayer llegué de Nueva York. Hace 2 años que estoy trabajando bastante en el exterior, por lo tanto eso hace que estoy totalmente dedicado a compromisos profesionales, organismos multilaterales. El año pasado estuve casi la mitad del año trabajando en Washington, así que no, estoy trabajando solamente en temas profesionales.
Listo, chau Massa. Porque claro, con esto evitó un montón de preguntas que tenía planificadas del tipo, Massa no existe más, Massa no está más, ¿qué pasa con Massa? Acá viene gente del espacio de Massa, Facundo Moyano este año también, Felipe Solá, pero bueno, ahí está como desaparecido. Así que no te pregunto, ¿no sabés?
No, porque no sé.
No estás.
No sé.
Listo,
no, no.
Tiramos esa hoja entera y a la basura. Tenemos que hablar de lo que dijo Macri. Lo que te propongo, después de presentar el programa, es que intentemos por lo menos al principio de año sumar y no restar, ¿viste? Porque
siempre,
en general...
Siempre.
Sí, pero somos críticos los argentinos y somos como conflictivos. En general buscamos el conflicto.
Sí, pero digamos... Creo que no ayuda a nada a criticar. Lo que hay que hacer en todo caso es, si pensamos en algunas cosas distintas, proponer cómo hacerlo distinto para ayudar a que el gobierno le vaya mejor y ayudar a que la Argentina le vaya mejor.
Bueno, dale, vamos por ahí. Antes que nada les quiero contar que también vamos a hablar de los temas judiciales de los que habló Macri. No solo los económicos, tenemos un lujo y acá con Martín Redrado para hablar de todas las cuestiones económicas que habló. Habló de muchas cosas muy interesantes, por lo menos para analizar, de un crecimiento invisible, por ejemplo, ¿no? Dijo muchas cosas. Pero además dijo muchas cosas sobre temas judiciales. Vamos a hablar de eso, Martín.
Vamos a hablar de eso. Puntualmente, dos grandes temas: Código Penal y Código Procesal Penal. A partir de eso, habló de varios temas que después los desarrollamos.
Alejandro Katz, también vas a hablar del discurso de Macri. Estuviste muy atento escuchándolo.
Estuve atento el rato que pude escucharlo. Tengo el texto completo. Yo creo que la crítica está bien también.
¿También la crítica?
Sí,
¿nos
habilitás
a criticar?
Bueno, no necesitan mi habilitación, pueden hacerlo o no hacerlo, pero creo que la crítica está bien, la crítica ayuda a comprender la complejidad de lo real.
Perfecto, vamos a criticarlo también al presidente
también,
y a su discurso.
No solamente, pero también.
Acá está con los números Matías Barbería, muy serio, muy metido para adentro. No te voy a preguntar del dólar, porque Juan Liach ya me convenció, no te pregunto del dólar, no pasa nada, estamos todos tranquilos, ¿no, Matías? ¿No,
estamos, no pasa nada? Estamos muy tranquilos.
Ahora agarra y me dice, se disparó, llegó el 21. No,
estamos muy tranquilos, estamos con movimientos muy pequeños del dólar desde los últimos días.
No le damos bola.
Tuvimos el salto del verano, pero desde entonces estamos viendo una meseta.
Y en este programa matutino que es a la 1 de la tarde,
sí,
Rafa, contame qué vamos a escuchar ahora para que los oyentes, como todos los días, nos acerquen versiones.
Una versión de un tema de León Gieco que dio título a un álbum fabuloso que se llama Pensar en Nada.
Atenti que no hay folclore hoy, es una excepción, ¿no? Le metimos un tangazo a esta semana que tenía un montón de versiones rockeras y hoy vamos al rock directamente, o por lo menos al rock nacional, ¿sí?
Sí, señor.
A ver.
Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. Mitad y ventanillas cobran, una sola es la que paga. ¿Cómo piensa la gente?
interrumpimos a León para darles a los oyentes el teléfono de la radio. Dale, el WhatsApp, ¿dónde te escriben?
Con todo gusto, escriben a 1165-840870. Hay muchas versiones de Pensar en Nada. Muchas. Esta es la más pulenta de todos porque son Los Piojos, León Gieco y Papo.
¿Eso es lo que estamos escuchando?
Ahora
los tres
mismo.
Juntos, pero hay un montón de versiones. Sí, sí. A ver si se... A ver, por favor, si se esmeran, como se esmeraron todos estos días. A un cachito más, Diego, de disfrutar.
Porque... trabajo, llegando...
Esta radio pasa de todo, pasa de todo. Tenemos un auditorio renovado que es una maravilla. Y es una radio, por si no saben, seguramente ya lo saben, lo hemos contado. Esta radio que se escucha en todas estas emisoras simultáneamente, 49 del país y todas sus repetidoras, resulta que fue el único edificio que se hizo como especialmente para que funcione una radio. Y acá funcionaba Radio El Mundo. Y acá venía Martín Redrado con el papá.
Cuando tenía 15 años, mi padre era productor del fútbol de Radio El Mundo. Y me acuerdo que los relatores eran Arturo Allende y el comentarista era Guillermo Oscar Tipito.
Ay,
y, yo venía a este estudio que está acá atrás.
Sí.
Le decía a tu productora cuando me dijo, es Maipú 555. Digo, es el edificio que yo vi hace 40 años.
¿Acompañabas a tu viejo?
Me acompañaba a mi viejo, a veces a la cancha y bueno, y a veces, por supuesto, acá, el estudio que está al fondo. Los pisos eran de madera, que ahora veo que los han cubierto, eran madera de roble, Labonia. Y así que emocionante también. Mi padre ya no está conmigo, así que...
Claro, claro, por supuesto.
Muy lindo recuerdo.
Me imagino. Venía, supongo, que esos días en que los periodistas tenemos que trabajar, aunque sea feriado, ponele, ¿viste? Y tenés,
claro,
¿dónde pongo los chicos? Y era fascinante, ¿no?
Claro, sí. Yo venía sábados, domingos, en general, cuando es el fútbol, ¿no? Así que muy, muy lindo.
¿Los chicos, tus chicos, te acompañan en el trabajo alguna vez? Fundación Capital, me imagino que no, pero se deben meter, preguntar, opinar, ¿o no?
Sí, se mete más mi hija que mi hijo, como vos conoces. Se mete más mi hija, sí, pregunta. Me han acompañado mucho en viajes también. Como vos decís, yo viajo mucho y eso hace que, bueno, que Tomás estudie Relaciones Internacionales porque viajó conmigo a todos lados. En algunos momentos, recién me comentaba una colega tuya si quería participar de un programa del G20. Bueno, Tomás estuvo sentado con ministros de Economía del G20 en Sudáfrica, por ejemplo.
¡Upa!
O sea que conoce esas cosas desde chico, ¿no?
Y esta es la vida de Martín Redrado, digo, porque ustedes en los últimos tiempos lo conocen solamente por su romance. Y no porque él hable de eso, sino porque habla a la otra parte. Nosotros lo estamos conociendo, bueno, todo el resto, que vendrían a ser 23 horas de tu vida.
Muchas
del
gracias.
Sobre 24,
muchas
¿o no?
Gracias, sí, sí.
Que es un montón, que es que trabaja sin parar, que trabaja muchísimo, que tiene dos hijos, que es como una madre de sus hijos, digo yo. Estos padre-madre modernos que se ocupan tanto, gracias a Dios, yo también tengo lo mío. En casa, no en casa ahora, pero sí que se ocupa de mis hijos. Acá tenemos varias madres, madre-padre. Lo estoy mirando a Alejandro Katz, pero él está leyendo muy atentamente, como corresponde, el discurso del presidente Macri, ¿verdad, señor madre-padre?
Así es, estaba leyendo el discurso del presidente.
Y se puso serio, salimos de ahí, salimos ya mismo. Hay una frase que a mí me interesa que Martín Redrado nos analice, que es el crecimiento invisible del que habló hoy el presidente, ¿no? Que me parece que es interesante, porque seguramente hay cosas que los que nosotros solamente vemos, por lo menos mucha gente solamente ve, bueno, lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? ¿Cuánto va a gastar, por ejemplo, ahora con el aumento de las tarifas? Uh-huh. Quizás también sabemos que podemos acceder a un crédito hipotecario como algo bueno, pero mucho más no sabemos. Entonces, ¿qué es el crecimiento invisible del que habla Macri?
Habla del crecimiento selectivo y habló específicamente de algunos sectores que crecen. Por ejemplo, puso a la construcción y está claro que este gobierno le da... Estamos en un gobierno que maneja un ingeniero civil, con lo cual le gusta mucho la obra pública y entonces vos ves pavimento, vos ves luces, vos ves cloacas que se están haciendo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también la tenemos dada vuelta y eso significa que la venta de asfalto, por ejemplo, ha crecido un 80% en unidades, la venta de cemento también, pero hay una Argentina con claroscuros, María Laura. Es decir, hay algunos a los que le va bien, y el presidente habló de los que le va bien, hay algunos a los que le va más o menos y a otros a los que no le va tan bien. Es decir, tenemos una Argentina heterogénea. Entonces, algunos sectores, si vos me decís, por ejemplo, mi trabajo es aconsejar a inversores a que vengan a Argentina. Me preguntan, Martín, ¿a dónde invierto? Y yo les digo 4 o 5 sectores, María Laura. El sector infraestructura, que es el sector construcción, el sector telecomunicaciones, ¿eh? Si vos estás, sos un laburante del sector telecomunicaciones, ya sea que estás colocando equipamiento, que fabricás equipamiento, te está yendo muy bien. Si vos estás en el sector energía, y fabricás equipamiento para energía solar, para energía eólica, también lo que estamos viendo en energías tradicionales, si sos proveedor, si sos un camionero que lleva productos a estos parques eólicos o en Vaca Muerta, por ejemplo, esas cosas están andando bien. Algunas cosas referidas al campo, la biotecnología, el tipo que fabrica tractores, en fin, son algunos sectores.
La pesca, dicen.
La pesca también, y algunos sectores a los que no le va tan bien. Si vos sos fabricante textil, estás con el agua en la nariz. Si vos sos fabricante de calzado, si vos sos fabricante de juguetes. Si vendés para el consumo masivo, si vendés alimentos, estás ahí, porque el consumo, viste, no le ha ganado. Vos dijiste recién, lo que sentimos en el día a día es, che, me alcanza la plata, no llego. En estos últimos 2 meses tuviste aumentos de muchísimas cosas y todavía no tenés nuevos salarios, por lo tanto cada uno mira su metro cuadrado. Es decir, la Argentina es hoy heterogénea, es hoy un país de distintos colores.
Dijo, vamos a dejar de endeudarnos, pero lo dejo para después porque antes que nada necesito que le diga el WhatsApp a la gente. Hay gente que no lo tiene anotado todavía, parece mentira, estamos en el segundo año repitiéndolos, pero a mí me encanta la participación de la gente. Puede estar muy atenta a @marialauratv en Twitter, no le estoy dando mucha bolilla, pero voy a volver para recibir las preguntas. Dale, Rafa.
WhatsApp Nacional, anoten. 11-65-84-0870.
Ahí está, estamos con Martín Redrado, estamos analizando lo que dijo el presidente. Vamos a dejar de endeudarnos, dijo.
Bueno, eso está bueno como promesa, porque realmente cuando uno analiza, María Laura, ¿dónde está el talón de Aquiles hoy de la economía argentina? Es que dependemos mucho del capital financiero internacional. Si uno lo pone en cifras, Argentina necesita una tarjeta de crédito que tenga 30.000 millones de dólares todos los años. No se puede vivir de prestado, no se puede vivir con la tarjeta de crédito que tengas que pagar a fin de mes. Entonces, lo que está diciendo el presidente es algo que sabemos todos en nuestra economía familiar y, por lo tanto, es bueno que lo diga, es bueno que lo exprese como un deseo. Nosotros también, como analistas económicos, tenemos que ver
que se cumpla.
Que se cumpla.
Exacto.
Trimestre tras trimestre, ustedes como periodistas también, que realmente baje la necesidad de fondos que tenemos del exterior.
¿Querés decir algo, Matías?
Sí, ¿te parece sustentable hoy por hoy el ritmo de endeudamiento que, bueno, gradualmente va decreciendo de cara a 2019-2020? Hay muchas discusiones alrededor de los cambios que hubo en el mercado internacional en las últimas semanas. Se encareció mucho la tasa de referencia, que es la tasa de 10 años de Estados Unidos, y es la que más nos afecta. ¿Te preocupa?
Ya está, lo que está, donde tomamos deuda, ¿no? No se puede ir para atrás.
Sí, no, pero para la nueva.
Pero se necesita seguir financiando.
Sí, sí. Pero si dice el presidente que vamos a dejar de endeudarnos.
Eventualmente, claro. Porque
va a ir bajando gradualmente.
Tiene que ser gradual.
La tarjeta de crédito la va a ir disminuyendo.
El plan del gobierno es ir reduciendo el déficit fiscal gradualmente hasta 2019-2020 y en ese momento empezar a tomar deuda solo para refinanciar vencimientos. Mientras tanto, hay que financiar ese bache entre ingresos y gastos del sector público. Yo lo que quiero saber es si los cambios que estamos viendo a nivel mercado internacional, dijiste, somos muy dependientes del mercado financiero internacional. Suba de tasa en Estados Unidos, algunas señales de que se podría endurecer la política monetaria también en Estados Unidos, ¿te preocupan para el camino que trazó el gobierno? ¿O si te parece que seguimos siendo sustentables en esta transición hasta dejar de endeudarnos, digamos?
Bueno, es más caro, hoy nos subió el piso del endeudamiento. Vos, como decís bien, la tasa en Estados Unidos en el último mes subió 0.5 punto y a la Argentina le subió 1 punto. Es decir, nos subió el doble. ¿Por qué? Porque se nos ve que dependemos muchísimo de ese capital financiero internacional y, por lo tanto, diría, es mayor tarea para que Argentina baje el sobrecosto. Como sabemos, los países se endeudan con un sobrecosto sobre la tasa de los Estados Unidos, que en este momento está un poquito más de 4 puntos, ese sobrecosto que nosotros tenemos. Para darnos una idea, Perú tiene un sobrecosto de un 2%, nosotros un 4% por encima.
¿Porque Perú tiene menos inflaciones por eso?
Porque Perú ha hecho las cosas mejor, porque tiene menos deuda, con lo cual también hay que demostrar y hay que convencer a inversores internacionales, como a nosotros mismos, que vamos en ese camino, que vamos a cumplir.
¿Por qué gradual dejar de tomar deuda? ¿Por qué no se puede hacer de un momento para otro?
Bueno, lo que pasa es que eso significaría que tenés que bajar el gasto de una manera fenomenal, y eso significaría planes sociales.
Que en ese momento tenés que cortar.
Que en ese momento
Mira,
tenés que cortar.
En el momento que yo estaba diciendo que quería preguntas por arroba María Laura TV, me escribió arroba Vistechia, y me predice, María Laura, pregúntale a Martín, ¿por sí o por no? ¿Por sí o por no?
Dale.
¿Hay que bajar el gasto público?
Sí, pero yo diría que la pregunta no es si hay que bajarlo o no, sino que hay que hacerlo más eficiente para que la Argentina pueda crecer más. Es decir, a mí me gusta que... lo que tenemos que medir, María Laura, es la relación gasto público contra crecimiento. Y la Argentina tiene que crecer más para que disminuya el gasto público en materia de su pero, por ejemplo,
a ver,
se gasta...
Para que lo entienda, ¿no? Para
sí,
que
sí,
lo
sí,
entienda,
por ejemplo, en educación.
Techa, ¿sí?
En educación. Se ha duplicado en los últimos 10 años la inversión en educación.
Eso no hay que bajarlo, ese gasto público.
No, no hay que bajarlo. Ahora, nuestros chicos en la escuela pública, María Laura, ¿están mejor o están peor? Entonces, digo, hay que ser más eficientes. Digamos, algo muy importante que ha planteado, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el presentismo. Digamos, hay temas que hay para mejorar, se van 19.000 millones de pesos. Entonces, se puede, con esos 19.000 millones de pesos, ¿le podés pagar más a los docentes? Porque estamos tratando de decir pagarle más. Entonces,
sí,
no es de bajarle el gasto a los docentes o la inversión, sino de hacerlo más eficiente.
Es gracioso porque Nora Graciela, a ver cómo es su nickname, Noris08, me dice, analízame lo del crecimiento invisible. Le pongo el tono porque me pone puntos suspensivos y tiene razón. Le pareció sanata a Graciela.
Bueno,
te ríe Matías, ¿no?
Y es difícil de tragar.
Es difícil de tragar.
Y claro, precisamente si estamos en una economía que crece a distintas velocidades según el sector de que se trate, si estás en el sector equivocado,
claro,
hay que tragar esa frase.
A la gente no le resulta fácil.
Diría algo más... siendo benevolente con una expresión poco feliz, porque es poco feliz. Yo creo que si además de crecer, lo que se consigue es cambiar el tipo de crecimiento, quiero decir, inversiones que crecen más que gasto, y ahorro que crece más que consumo, eso es invisible. Se ve menos el crecimiento cuando se producen inversiones que cuando se produce en gasto o en consumo. Y creo que ese es un crecimiento que Argentina necesita. Argentina ha crecido durante muchos años al calor del estímulo de un consumo que no fue acompañado por la capacidad productiva. Entonces, creo que hay una dimensión de la idea crecimiento invisible que no es una mala dimensión. Yo creo que en el discurso del presidente, para hacer un primer comentario vinculado con lo económico, falta un concepto, y es un concepto que en Argentina sigue sonando muy complicado, sigue sonando como un concepto revolucionario, cuando es un concepto que está en discusión en todo el mundo que trata de pensar el futuro bien, que es la desigualdad. Vos no podés abrir las sesiones legislativas y hablar de la economía, y hablar de la sociedad, y hablar del crecimiento, y no hablar de la desigualdad. Y que el comentario sea, si crecemos... Durante 20 años se va a acabar la pobreza. No es una buena pobreza, una buena promesa para quien vive en la pobreza. Y me parece que ahí está faltando una dimensión, y voy a usar otra palabra que no es muy aceptada hoy, falta una dimensión ideológica de la sociedad que hay que contribuir a que el gobierno adquiera.
El 30% es pobre y parece que se está naturalizando, ¿no? Como que uno tendría que vivir con ese 30% pobre hasta que se arreglen las cosas.
Es pobreza y desigualdad. Son dos temas diferentes.
Exacto.
Y la desigualdad no está presente en el discurso público en Argentina.
Martín,
y es muy serio.
Sí, además hay una disparidad, ¿no? Cuando habló de este tema tan central para la Argentina de hoy, que es la discusión sobre la despenalización del aborto, habló de una visión integral, y entonces habló de educación sexual, salud reproductiva. Bueno, lo mismo tenemos que tener en economía, una visión integral. El presidente habla mucho de la inversión, y pensar que la inversión después puede derramar sobre otros sectores. Y es una visión muy de compartimentos estancos, y la realidad socioeconómica de cualquier país es una realidad integrada. Por lo tanto, si vos no tenés un programa económico que tenga tres pilares, que apoye el consumo, que apoye la inversión y que apoye otra cosa central, que es la generación de dólares genuinos, es decir, las exportaciones. Vos preguntá, María Laura, cuando llegues a cualquier país, hacete tres preguntas, como buena periodista que sos. ¿Cómo anda el consumo? cómo anda la inversión y cómo andan las exportaciones. Si esos tres factores te dan en positivo, Perú, por ejemplo, u otros países, esos países tienen sustentabilidad.
Estamos mal con las exportaciones.
Y esos países pueden entonces derrotar la pobreza y obviamente tienen que tener políticas que bajen la desigualdad, que son fundamentalmente políticas de redistribución del ingreso, que van en educación, sobre todo como principal motor de la movilidad social. Recién vos hablabas de mi padre fue a la escuela pública, yo fui a la universidad pública y yo pude avanzar más que mi padre y bueno, y eso no pasa ahora. A eso no pasa ahora, esa idea de que la escuela pública iguala y mejora, y si yo mando a mi hijo a la escuela pública va a ser mejor que yo y le va a ir mejor.
Hay algo más.
Seguimos sumando.
Hay una ilusión según la cual quien tiene recursos sustituye los déficits colectivos. Manda a la escuela privada y está resuelto el problema. No es cierto. En las últimas evaluaciones educativas se ve muy claramente que los resultados de las mejores escuelas argentinas son peores a los peores resultados de las peores escuelas de los países con mejores resultados educativos. Es decir que los chicos que tienen la mejor educación en Argentina, muchos de ellos en escuelas privadas, pero no exclusivamente, tienen peores resultados que los peores alumnos de países con resultados buenos. Digo, no se resuelven problemas colectivos con soluciones particulares. Y entonces, si no entendemos esto, lo que estamos haciendo es creando una crisis sistémica de futuro, porque ni siquiera las élites van a ser buenas élites, están siendo mal formadas.
No podemos permitir, dijo, que una mujer gane menos que un hombre, no es justo. Ahí habló, sí, de la igualdad de género.
Bueno, ahí yo creo que esa es parte de la dimensión del discurso más interesante. No sé si fue una elección estratégica de poner énfasis en algunas cuestiones de política social en un sentido muy amplio, de derechos, para compensar los déficits de percepción de malos resultados económicos para los sectores medios, que son los que más están mirando este tipo de derechos.
Y más allá de la estrategia, creo
que hay cosas que son muy importantes. Igualdad de ingresos para el mismo trabajo independientemente del género, licencia paterna por paternidad. Hay una política del cuidado que hay que desarrollar. El cuidado es parte de la reproducción material de la sociedad, el cuidado de niños, de ancianos, de enfermos, y lo tenemos como una tarea femenina no remunerada. Este es un principio importante de restituir o de incorporar a la discusión una idea de que el cuidado tiene que ser hecho por todos y que además es importante económicamente para la sociedad. Y, por supuesto, dos temas que yo no creo que sean menores ni mucho menos, la obesidad infantil, porque muchas veces tendemos a ver problemas de ese tipo como problemas de conductas personales, y la obesidad no es un problema de conductas personales, es una pandemia muy seria que tiene que ver con diseño de sistemas de transporte, de mercados de trabajo, de industria alimentaria, etcétera. Si no tiene una solución política, no tiene una solución y es un gravísimo problema de salud.
¿Cómo hizo el gobierno anterior para no endeudarse? ¿No es mejor imprimir que endeudarse y que se fuguen dólares? Pregunta.
Bueno, terminó quebrando al Banco Central de esa manera. Entonces,
imprimir no, decimos.
Imprimir no, porque terminó, digamos, todo tiene un costo en economía. En economía siempre hay que preguntarse quién paga. Cualquier medida es quién paga. Entonces, no hay magia, no hay almuerzo gratis, y por lo tanto
alguien paga.
Alguien paga. Y lo que pasó en el gobierno anterior es que, cuando dejaron el Banco Central. Imagínate, cuando yo dejé el Banco Central tenía 50.000 millones de dólares. Cuando se fue Cristina dejó cero. No encontraron nada. Con lo cual, por eso teníamos CEPO, por eso teníamos una cantidad de dificultades, por eso el CEPO paró también el sistema productivo. Si vos mirás la economía argentina, ¿por qué pierde Cristina Kirchner? Porque en definitiva la economía, en los cuatro últimos años de Cristina Kirchner fueron un desastre para el consumo, para la inversión, para las exportaciones. Y la gente no solo marcó un hastío con la gestión, sino que también a su bolsillo le iba mal. Entonces, se endeudó de otra manera, se endeudó quebrando el Banco Central.
Está respondida la pregunta. Por ese lado no hay que volver a ir. En algún momento explota.
Exacto. Exacto, sí, 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 eso es más inflación, más restricciones, una economía que está toda encadenada, que no puede dar fuerza a su capacidad productiva, y en definitiva vos necesitás que tu moneda valga, que el peso valga, y si cada vez tenés menos recursos en el Banco Central, eso hace que el peso cada vez valga menos.
El que nos habla de números acá es Matías Barbería.
Hago un pero muy chiquito, ¿eh?
Dice que sí, muchas de las...
Porque el gobierno hoy por hoy está haciendo financiamiento monetario del déficit, en parte.
Pues no te entiendo yo.
Que sí, está emitiendo dinero para financiar el déficit.
No, ahí está, lo hablamos así, está emitiendo.
Sí, sí, solo en este momento, el año hizo el año pasado, el anterior también. Y también, o sea, digamos, se ha hecho en tu gestión en el Banco Central, no es precisamente un pecado, sino quizás un exceso en todo caso.
A ver, nos estamos volviendo un poquito técnicos.
Sí,
porque,
Matías tiende a eso. Y vos tenés que... Ese es mi rol en general en la tele y en la radio. A ver, no te entiendo, le digo. Incluso cuando lo entiendo, tiene que entenderlo todo el mundo. Mi hija, mi madre, toda la gente que está escuchando. Claro.
Bueno, pero ¿por qué, digamos, en tu gestión, por ejemplo, tuvo sentido en algún momento hacer financiamiento monetario del déficit? Le
que
hace
vos querés decir emitir.
Enero,
dale.
Imprimir dinero para financiar el gasto.
Pero todo se tiene que hacer, digamos, la Carta Orgánica, que es la ley que rige al Banco Central, le marca un límite a lo que puede ser el adelanto en cuenta corriente. Cuando vos vas al banco, vos tenés cierto nivel de crédito. Ya vos te dejan sacar tanta plata por mes, te dan un crédito de adelanto en cuenta corriente. Lo que se hace es que la tesorería con el Banco Central tiene un límite, se llama adelantos transitorios. Es la cuenta corriente que tiene la tesorería o el gobierno con el Banco Central. Lo que ha hecho este gobierno lo ha venido disminuyendo. Para ponerlo en números, los adelantos transitorios más las utilidades cuando empezó este gobierno eran 160 mil millones de pesos. Y lo ha venido bajando 10 mil millones de pesos.
Y eso parece bueno.
Por año, lo ha venido bajando. Y nosotros también, en nuestra gestión, lo hicimos dentro de los límites que permitía la Carta Orgánica. Después, cuando nos fuimos, Cristina tiró la Carta Orgánica por la ventana, subió los límites, todos excesos, fueron por todo. Y ahí pagamos las consecuencias.
Rafa, te escucho.
Yo sé que caigo en lo obvio, pero viene bien el reportaje. Está linda la entrevista. Me gusta el programa. Gracias por los aportes de Martín, Alejandro, María Laura y equipo.
¿Quién es tan amoroso?
Fernando de Florida.
Qué bueno, Fernando. Bueno, nos alegramos. La idea es esa. Martín no se va a encontrar con un reportaje económico. Estamos tratando de que todos entiendan, porque yo creo que más que nunca somos todos los que queremos que la Argentina crezca. Y no es fácil, no está siendo fácil, es complicado. Ni llueven las inversiones, ni llega el segundo semestre, ¿no? Pero la intención es crecer y valoramos por lo menos la intención y todo lo que se hace al respecto. A ver, algunas de las cosas que se dijeron, Alejandro, que me interesa resaltar, más allá de lo económico. Hablamos recién sobre que no podemos permitir, dijo Macri, que una mujer gane menos que un hombre. Y dijo más, pero habló del salario igualitario, que me acerca Martín Redrado. Es un tema global. Muy el bien. Salario igualitario ahora es un tema global, en todo el mundo.
Sí, sí, sí. Habló de un tema con mucha crudeza. Habló del embarazo adolescente no deseado y dijo que son 100.000 jóvenes de entre 14 y 17 o 19 años, no recuerdo, pero digo, jóvenes adolescentes.
Hasta 19 años.
Hasta 19 años, que se embarazan cada año, 70.000 de ellas sin desearlo. Está poniendo en la conversación pública temas que no habían estado circulando y de los que es necesario hablar y sobre los que es necesario actuar.
Habló también sobre que no hay razón de que un padre, decíamos, tenga solamente 2 días en el momento del nacimiento de los hijos. Dice, vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad, pero me decía Matías que ya fue presentado, ¿verdad?
Existió un proyecto que estaba incluido dentro de lo que ahora llaman ley de inclusión laboral, que es básicamente la ley de blanqueo, que extendía la licencia de 2 días, los 2 días actuales, a 15.
Eso ya está, Martín.
Sí, no creo que no está presentado. No está presentado.
Hay un compromiso. Hay una diferencia con la licencia por maternidad que es de 90 días. O sea, pero bueno, es un enorme avance de respecto de dos.
No, aprovechando la presencia de Martín Redrado, yo creo que el gobierno tiene una excesiva, creo que la ha tenido desde el inicio de su gestión y en estos 2 años la ha ratificado, una excesiva confianza en la inversión como el factor determinante de toda su política económica. Creo que hay un desprecio en el sentido de una subvaloración o desvalorización de otros elementos. Y además creo que no hay un discurso que propicie una globalización crítica, ¿no? Quiero decir, una vinculación con el mundo, pero con decisiones estratégicas que tengan que ver con las asimetrías del desarrollo interno. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Sin duda, casi diría hay una visión empresarial de la economía cuando se cree que solo la inversión es la que puede generar mayor crecimiento económico. Y como decíamos hace un instante, no es solo la inversión, sino es tener, esto es como un triciclo en donde las tres ruedas tienen que andar en esa dirección.
Acá lo tuiteó Radio Nacional, lo acabas de decir, es un programa basado en tres pilares: consumo, inversión y exportación.
Y exportaciones. Entonces,
y inversión también como parte del ahorro, como resultado del ahorro.
Por supuesto, y eso tiene que ver con que haya mayor financiamiento local en pesos, que ese es otro tema importante cuando miramos la dependencia que tenemos del financiamiento internacional, lo que hablábamos hace un instante con Matías, de que sube el costo internacional, bueno, financiémonos más en pesos, que es lo que hacen los países que tienen ahorro interno, como puede ser China, como pueden ser los países asiáticos. La integración, sin duda mirando las asimetrías que hay, me parece que hoy estamos mirando solamente a la Unión Europea en materia de integración productiva. Y yo también, María Laura, antes de ser presidente del Banco Central, fui vicecanciller y representante comercial de la Argentina. Y lo que creo que es importante es tener muchos tableros de negociación. Es decir, abrirle mercados, sobre todo en aquellos países que son complementarios a la Argentina. Básicamente, Argentina produce alimentos, entonces tenemos que ir hacia países que consumen alimentos. Por ejemplo, los países del sudeste asiático. Digo, Argentina no está mirando, o lo que se llama en la jerga comercial, el comercio sur-sur entre los países emergentes.
Ahora,
entonces, me gustaría que miremos más a la India, a Indonesia.
Pero eso no plantea otros problemas. Por ejemplo, el comercio internacional exige sin duda reciprocidad.
Sí.
Y si uno quiere conquistar mercado en el sudeste asiático, tiene que abrir el mercado. Y abrir el mercado es abrirlo en aquello en el que Argentina es menos competitiva y en el que los sectores de las pymes y el mundo del trabajo, si vas con ellos, van a ser más vulnerables.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay que tener habilidad negociadora y no hay que hacer negocios digamos totales en toda la economía. Uno puede decir, quiero un cupo para vender, por ejemplo, más autos en Sudáfrica. Y entonces quiero un cupo de 50.000 autos y contra eso te voy a dar un cupo en otra cosa, digamos. No tiene que ser una apertura indiscriminada como la tuvimos, con lo cual hay que ir negociando con inteligencia a dónde podés ser más competitivo y dónde podés abrir espacios y no desprotegiendo la producción nacional.
¿Qué opinás del conflicto de intereses que se está planteando hasta en la justicia del ministro Luis Caputo?
Bueno, que hay que investigar absolutamente todo hasta el final, realmente si ha tenido estas sociedades, si ha sido gerente, si ha sido accionista y si ha reportado como corresponde. Digamos, uno no puede ser accionista cuando es funcionario público. Digamos, lo que tenemos que dejar actuar es que la justicia vaya a fondo y nos clarifique qué rol tuvo y hasta dónde lo tuvo, si cuando fue funcionario público tenía alguna vinculación con empresas que actuaban offshore.
La información de los que investigan, de los periodistas, a quienes respetamos muchísimos, de Hugo Alconá Amón y de Emilia Delfino, que trabajó aquí en este programa el año pasado, es una investigación que cuando muestran los papeles no deja dudas, ¿no? En el sentido de que, más allá de la buena fe que puede haber tenido el ministro al negociar la deuda, que había una incompatibilidad de intereses de la que poco se habla, así como se habló mucho de Valentín Díaz Gilligan y una cuenta que tenía con dinero negro, porque no lo había declarado, por lo menos no lo había anunciado antes de ser funcionario. No se habla de lo que pasa con el ministro Luis Caputo, más allá de este trabajo de investigación que es fuerte de estos dos periodistas.
Y la pregunta es, ¿y dónde está en la justicia este tema?
Los dos temas están en la justicia.
Los dos.
Sí. Hay causa judicial contra Caputo. Se abrió una el año pasado y ahora se amplió.
Ya tienen esto que estaba mencionando María Laura, digamos, lo que la investigación de Hugo Alconada.
Sí, hay pedidos de informe al exterior. Siempre la justicia va atrás y mucho más lento en la comprobación
que
de pruebas
periodistas.
Y demás. Que los periodistas. Y además acá también se criticó al gobierno por la diferenciación entre Caputo y Díaz-Gilligan, que frente a una situación similar, a Díaz-Gilligan lo corrió del cargo y a Caputo no.
A Caputo, como pasa con Triaca, el gobierno los necesita, eso siente Macri, ¿no? Que los necesita. Informalmente, cuando uno tiene conversaciones informales, se dice, es el único interlocutor o el mejor que tenemos, habla con todos, habla con, conoce a todos y lo maneja mejor que nadie. Y en esos casos prima la decisión de no correr a alguien que cometió, por ejemplo, esto que habla tan mal de una autoridad, ¿no? Como contratar a alguien en negro cuando vos tenés que decirle a los empresarios que se contrata en blanco.
Sí, vos tenés que borrar con el ejemplo. Entonces vos no podés decir que querés terminar con la informalidad cuando uno de los problemas que tiene Argentina, que también hace a la desigualdad, es precisamente que tenemos uno de cada tres trabajadores está en negro, por lo tanto no tiene cobertura social. Cuando queremos decirle a los empresarios, señores, traigan la plata a la Argentina porque se trata de invertir en la Argentina y se tiene empresas offshore. Con lo cual, sin duda hay que gobernar con el ejemplo y eso es lo que también devuelve algo central a la economía, que es la confianza. Y para que haya confianza se necesita que se gobierne con el ejemplo.
En ese sentido, todo tiene que ver con, por ejemplo, las declaraciones juradas, por ejemplo, los empleados que tengas a cargo. Digo, porque vos fuiste funcionario
sí,
también,
sí, absolutamente,
¿no?
Y tuvimos todo ese escrutinio. Y además, cuando me fui, como me fui
¿en
con...
¿En total cuántos años entre vicecanciller y bueno, pero presidente del Banco Central?
Además, cuando me fui enfrentado con la presidenta Cristina Kirchner, sí. el gobierno me hizo...
investigaciones.
Me hicieron 6 causas judiciales. Tuve el lujo de tener al doctor Jorge Valer Garaos como mi defensor, que como vos sabés fue el fiscal de la Junta Militar, con lo cual fue un lujo tener al padre e hijo. Me hicieron 6 causas penales, con lo cual me miraron hasta... Y por supuesto no había nada que mirar, pero... me parece que en total fueron desde el 2002 hasta el 2010. Desde el 2002 al 2004 fui vicecanciller y después del 2004 al 2010, o sea, 8 años.
Y esto es muy importante, ¿no? Cuando uno quiere hacer una carrera que tenga relación con lo público, no puede haber ninguna desprolijidad. En realidad no debería haberla nunca, ¿no? Pero
por supuesto, lo que pasa es que el escrutinio es mayor, ¿no?
No solo el escrutinio, hay cosas que no son ilegales fuera de la función pública y que sí lo son en la función pública. Hay una ley de ética pública y el incumplimiento de la ley de ética pública afecta a los funcionarios públicos, no a los particulares. Un particular puede tener dinero legítimo en una cuenta offshore, un funcionario no puede, quiero decir, son responsabilidades legales diferentes. No solo morales, también morales, pero legales diferentes.
¿Legales para los funcionarios públicos en relación a tener una cuenta offshore? ¿Es así?
Bueno,
la verdad que no tenemos...
Yo creo que no.
En conversaciones informales, como las que vos mencionaste.
Si está declarada, entiendo que
no. Si está
declarado,
creo que no. El tema es que haya conflicto de intereses.
Se apoyan en un...
O que tengas un fondo de inversión que se maneja con bonos argentinos. Ahora vos podés tener una cuenta...
Sí, dinero...
Digamos que vos tenías una cuenta, hay otro punto que está declarada y tiene distintos títulos y vos no te manejás negociando...
Pero si manejás, si administrás activos públicos...
No, y que son los activos que vos tenés, hay un conflicto de intereses.
No, por supuesto.
Hay un tecnicismo en el que se apoyan en conversaciones informales funcionarios del gobierno para defender a Caputo, que tiene que ver con el hecho de que la ley de ética pública obliga a declarar fondos, cuando lo que le encontraron a Caputo son sociedades, no son cuentas. La diferencia está principalmente en el tema de conflicto de intereses. Algunas de estas sociedades en las que él participa operaron con bonos que él mismo colocó después. Digamos, ahí está quizás...
Ese argumento es una chicana.
¿Cuál?
El argumento que discrimina entre fondos y sociedades que administran fondos.
Sí, suena a un tecnicismo para evitar la declaración jurada. No estarías incurriendo en un delito porque te obligan a declarar tenencias, activos, cuando en realidad lo que tenían era una participación societaria.
Yo no voy a hacer una interpretación jurídica, pero sí política, y lo que digo es... El funcionario está obligado a lo más, no a lo menos. Ante la duda es lo más.
Y cuando hablamos también de temas éticos, hablamos de que ser funcionario público y pedir desde un lugar importante como es el Poder Ejecutivo, hablo de los ministros, pedirle a la gente que invierta y que traiga su plata y que confíe en el país y tener la plata afuera... también es una cuestión muy contradictoria, ¿no? Que hay que transparentar.
Sí, por supuesto. Está claro que si uno está pidiendo que haya inversión en la Argentina, digamos, tenés que gobernar con el ejemplo. Y por lo tanto, el ejemplo tiene que ser para todos, desde arriba hacia abajo.
¿Y cómo se hace cuando uno sabe que conviene, pues sobre todo en la Argentina, ¿no? En muchos casos, quienes llegan a la función pública tienen sus inversiones de muchos años de trabajo y hay que invertir en el país.
Bueno, pero por ejemplo, hablando de inversiones financieras, vos podés tener, si tenés bonos argentinos, si los tenés en una cuenta en Nueva York, hoy podés tener bonos argentinos en un banco que funcione acá en la Argentina, y si lo querés tener en un banco extranjero, no hay diferencia hoy, digamos, podés tener.
Y vos decís que no sería mal visto eso, por ejemplo, porque estás comprando bonos argentinos.
No, si un funcionario tiene bonos argentinos y los tiene, por ejemplo, en un banco X de Estados Unidos, bueno, puede traer a ese banco X en la Argentina.
Yo creo que el problema es que nuestros criterios morales son demasiado laxos. Yo conté hace un tiempo, hará 3 semanas, 1 mes, el New York Times hizo un resumen de los escándalos de Trump. El primero que listaba era la renuncia de la directora del Centro de Control de Enfermedades porque después de asumir en su posición había comprado acciones de una empresa tabacalera. Comprado acciones no quiere decir que la señora fue y se puso como inversora privilegiada de la empresa tabacalera, sino que su agente de inversiones compró un paquete en el que había, y sin embargo tuvo que renunciar y renunció. Digo esto para medir el nivel de exigencia puesta sobre los funcionarios en distintos contextos. Nuestro contexto, culturalmente, y cuando digo culturalmente quiero decir no porque somos así, sino porque nos hemos acostumbrado a actuar de este modo, nuestro contexto es demasiado laxo, es demasiado tolerante, siempre hay algún modo de justificar una conducta indebida. Esto no es un comentario original, hay un famoso libro de un gran filósofo argentino que fue Carlos Nino, uno de los intelectuales más próximos a Alfonsín, pero de los diseñadores del juicio de las juntas, un filósofo analítico respetado en todo el mundo, que falleció muy joven, un libro cuya lectura siempre es recomendable, que se llama Un país al margen de la ley. Y lo que muestra Nino en ese libro es que hay distintos tipos de conductas anómicas, es decir, por fuera de la norma. Un tipo de conducta anómica es la que le provoca un beneficio al que transgrede la norma. Por ejemplo, el que asalta un banco, viola la ley, pero se llena de dinero. Nino estudia una modalidad de anomia imperante entre nosotros, a la que le llama anomia boba, porque hace que todos violemos las leyes y todos perdamos en el proceso. No hay nadie que esté ganando como el ladrón que roba el banco y si no lo agarran se quedó con la plata. Entonces, la conducta argentina es una conducta de anomia boba sistémicamente. En el contexto, en el conjunto, hay quienes, en medio de la bobera colectiva, toman grandes ventajas. Creo que no hay que dejar de insistir en la necesidad de exigir cada vez más. Cuando Redrado dice hay que gobernar con el ejemplo, yo lo que digo es una de las funciones principales de la política es la función pedagógica. La política hace pedagogía, no tiene que ir atrás de la sociedad, tiene que pensar desde el Estado lo que la sociedad no necesariamente puede pensar desde sitios particulares.
La política es el ejemplo, debiera serlo,
claro,
¿no?
Claro,
debiera serlo.
Claro que sí, debería serlo. No siempre lo es, y no en todo el mundo, y Argentina no es peor que muchos otros lugares, y no se trata de autoflagelarse. Pero que el ministro de Hacienda negocie bonos argentinos de los cuales es tenedor en una empresa opaca en no sé dónde, no es una buena cosa.
Finanzas, vamos a sacar a Duhovne.
Pero quiero decir, no es una buena cosa, no nos hace bien, no le hace bien al gobierno, no le hace bien a la sociedad, no es bueno, es malo.
Bueno, de hecho, hay que hablar de servicio público. Hay que tener una vocación de servicio público, de ser servidor público y también tener una idea de temporalidad. Lo que uno ve mucho en funcionarios, yo lo llamo a veces, María Laura, el síndrome de la alfombra roja. Se marean cuando ven la alfombra roja y creen que eso es permanente. Y cuando creen que eso es permanente es cuando vienen los zafarranchos.
Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata. Mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga.
cómo piensa la gente. A veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad no haya dolor de pensar. En nada, oh, en nada, oh, en nada, oh, en nada. Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la copa de frustración, algunos la viven de rosa.
Y nos quedamos escuchando música, Rafa.
Muy linda música, es Andrés Jiménez con su banda, carajo, con León Gieco, si se llama así.
¿Se llama así?
Carajo, sí.
Ah, mira.
Y lo invitaron a León a que cantara su propio tema con ellos.
Vos sabés que en el siglo XX no se decían palabrotas ni se trataba la gente de vos en radio, tratábamos todo de usted. Hoy lo veo pasar a Larrea, ya lo vi pasar dos veces, por eso lo nombro Héctor Larrea, que tiene un programa acá en La Folclórica, que es una hermana de esta radio, una radio que se escucha muchísimo en Capital Federal, es la única FM folclórica, le estoy contando a Martín Redrado.
Haces muy bien.
¿Y cómo llegamos a esto? ¿Qué me habías contado? No, que se trataba de usted, a mí me trataba de usted, a mí me trataba de usted. Bueno, y algunos se trataban de usted entre en una pareja, ¿o no? No, nunca escucharon, nunca
sí,
vieron.
Sí, sí, sí. A veces hasta parece aristocrático ahora, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, también parece, porque algunos, algo
o
queda.
O se las dan de...
Sí, no, algo queda, algo queda en algunas relaciones que se tratan de usted. Pero bueno, todos nos tratamos de usted, todos tratamos de usted a los funcionarios. Yo le estaría diciendo a Martín Redrado que la próxima pregunta viene todo de usted, ¿entendés? ¿Qué te pasa, Rafa?
Recordar el WhatsApp nacional.
Dale, dale, dale.
Se suman a la mesa, escriban al 11-65-84-0870.
No vamos a poder leer todo porque no va a haber tiempo, pero Matías Barbería está desesperado por preguntarle sobre la inflación a Martín Redrado. Les quiero contar de qué va a venir las próximas horas. ¿De qué se va a hablar? Se va a hablar de lo que acaba de publicar Hugo Alconada Mon, que Martín Angulo me acercó, muy atento siempre a todo lo que tenga que ver con lo judicial, y que es que la Policía Federal Brasileña lanza la Operación Descartes, se llama así, y dice que el jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, cobró $850,000 en propinas de Leonardo Meireles Lavallato. Se publicó en Brasil.
Esto en su momento lo había publicado Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, revelando a partir de informes de Lavallato brasilero, de lo que nosotros conocemos como Odebrecht, y que en la Argentina hay una causa penal que se cerró, se inició por una denuncia de Elisa Carrió y que se cerró sin investigarse. Hoy eso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver si reabre o no algo que todavía no se investigó y que hoy la policía de Brasil da crédito.
Les caiga bien, les caiga mal, diga barbaridades, no las diga. ¿Qué haríamos sin Elisa Carrió? Disculpen, fue una digresión. Está Martín Redrado y queremos aprovecharlo con un tema que él trabaja bien y sabe y conoce. La inflación, ¿cómo hacemos para bajar la inflación sin que baje todo? El consumo, qué sé yo, el trabajo. ¿Cómo se hace? Pero la pregunta de Matías seguramente es más aguda que la mía.
Ahora el presidente incluso dijo la inflación está bajando, fue menor en 2017 que en 2016 y en 2018 va a ser menor al año pasado. Creo que no que es cierto lo que está diciendo sí, en ese sí, sí, el nivel presidente, pero a mí me gustaría analizar con vos o que me cuentes cómo ves la marcha de la estrategia contra la inflación, porque hubo un cambio muy grande. Venía siguiendo una estrategia del gobierno hasta el 28 de diciembre pasado. No salió todo tal como quería el gobierno. Hubo una modificación y yo quisiera saber si para vos es para mejor, si ahora encauzamos mejor la lucha contra la inflación.
La inflación no se la puede atacar con un solo instrumento como lo hizo este gobierno hasta el 28 de diciembre, que era la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque muchas veces se toman ejemplos internacionales. Entonces, digamos, un banquero central en un país desarrollado, si sube la tasa de interés, impacta sobre el consumo. ¿Por qué? Porque el crédito es muy grande. Para ponerlo en términos relativos, en la Argentina, ¿cómo se comunica el Banco Central con todos nosotros en la economía diaria? A través del crédito. Digo, vos no ves sucursales del Banco Central en todo el país. Lo que ves son sucursales de bancos, del Banco Nación, de bancos privados. Esa es la manera en que se comunica con nosotros en el día a día. Ahora, el crédito es una parte muy chiquita de la economía. Es solamente el 14% de lo que se produce en todo el país. Para ponerlo en dimensión, en Chile es el 80%, es decir, el crédito es el 80%, para ponerlo en dimensión con Estados Unidos, el crédito es más de lo que se produce, María Laura, es el 140%, es decir, hay más crédito de las cosas que se producen y que podemos tocar en los Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo tocar un botón como banquero central de la República Argentina, en donde la tasa de interés, lo que haces es subir la tasa de interés, y no lograste bajar la inflación.
Y esta pregunta que te hizo Matías, ¿ahora se está manejando un poco mejor?
Están tratando de manejarla un poco mejor, pero ¿qué pasó? Le quitaron credibilidad al Banco Central, generaron confusión en términos de la política cambiaria. Vos viste el salto que tuvo el dólar y, bueno, fue querido por el gobierno, pero de repente interviene el Banco Nación. Hoy hay bastante confusión. A mí me gustaría que hubiera más convergencia entre las políticas que maneja el sector público. ¿Qué quiero decir esto? Si vos querés una inflación del 15%, María Laura, necesitás que el gasto público crezca un 15%, que la recaudación crezca un 15%, que la cantidad de dinero que emitís crezca un 15%, que los salarios, es decir, todas las variables que maneja el gobierno tienen que ir al 15, al 18, al 20. Hoy por hoy, para darte una idea, el gasto público está creciendo al nivel de 21%, la emisión monetaria al 31%, los salarios no sabemos. Entonces, ordenemos las variables económicas si queremos tener una inflación más baja.
Pero además hay otro elemento, yo creo, adicional, y es, en una economía tan chica e imperfecta como la Argentina, el control monetario no es suficiente, para la inflación.
Bueno, eso es lo que estamos diciendo con la tasa de interés. Claro, un solo instrumento no alcanza, entonces necesitas...
Porque además es una economía en la que hay efectivamente jugadores que fijan precios, jugadores que manejan sectores completos, hay decisiones vinculadas con el comercio exterior que tienen un impacto muy grande en los precios internos. Quiero decir, en una economía como la alemana, donde todo tiene un volumen diferente, los jugadores son distintos, el mercado arbitra con mucha más transparencia y el Banco Central tiene, como dice Redrado, una participación en la economía muchísimo más alta, la política monetaria es clave. En Argentina, no. Y yo creo que parte del problema es una vez más ideológico. Quiero decir, hay asunciones ideológicas que no consideran lo real y que tratan de confrontar con otras asunciones ideológicas.
¿Qué son asunciones ideológicas?
Hipótesis.
Son creencias...
Lo estoy diciendo casi en inglés. Porque,
bueno, pero...
Son creencias
que quien las tiene no trata de ponerlas a prueba confrontándolas con
la realidad,
con elementos empíricos o con otros modos de analizar las cosas.
Me lo complicaste más. Ay,
no, quiero decir, sos muy teórico.
Perfecto. Yo te digo,
Te falta calcio.
Una forma de decir es muy teórico, pero yo no cuestiono la teoría.
Yo creo que el conocimiento sin teoría no funciona. Y yo represento al oyente.
Claro, sobre todo porque...
¿Sobre qué realidad estás trabajando?
Disciplinas como la economía no son ciencias naturales que tienen una capacidad de predicción y control absoluto. Tenés que trabajar sobre componentes que son muy poco
Es una ciencia social la economía.
Hay una asunción, como de la que habla Alejandro, que es muy repetida en los discursos de funcionarios.
¿Una creencia?
Sí, que dice, no es necesario inventar nada, alcanza con copiar lo que hicieron otros países. Una y otra vez, bueno. Y ahí sí se ve que falta quizás alguna especificidad local. Ahora, me quedo con un detalle. ¿No ves un cambio para mejor una vez que se abandona el intento de controlar la inflación solo con
la tasa.
Palanca monetaria, digamos, si se quiere, solo con la tasa de interés? ¿Ves una mejora ahora que se bajó la tasa? ¿Tenemos un control mayor del fenómeno inflacionario del gobierno?
No, porque a la economía hoy lo que le falta es un ancla o algo que diga, digo, hacia dónde va. Digo, no, hemos perdido como, digamos, en materia de inflación sabemos que va a ser más bajo, pero no sabemos exactamente cuánto más bajo va a ser, porque, digamos, ¿cuál es el ancla? No hay un ancla monetaria. El conjunto de la política económica no está trabajando para un número específico y probablemente nos esté dando, María Laura, un
20%. ¿Un 20 en todo el año?
Un 20 en todo el año. Con lo cual va a ser más bajo, pero realmente todavía nos falta. Y bueno, es muy importante la discusión salarial. También si los salarios van a estar por debajo del 20.
Hasta ahora los salarios están por encima de la inflación, ¿no? El año pasado.
El año pasado estuvieron por encima, el 2016 estuvieron por debajo.
Es verdad. Pero 2016 siempre dijo el gobierno que fue el peor año. ¿De quién estás más cerca de los que, de quienes están en el gobierno en materia económica? ¿De Sturzenegger, de Duhovne, de Caputo, de Pratgay, que ya estuvo, de Quintana y Lopetegui, que entienden, por más que no sean economistas, de...?
Sí, yo no estoy cerca, pero el gobierno sí, los ministros te llaman para consultar, para
pero
conversar.
Pero yo decía, cerca en el sentido de que te represente en algún punto, que te parezca que haga las cosas bien, que respetes especialmente.
No, yo a todos los respeto, porque son todos muy buenos economistas, son muy buenos profesionales. Digo, los veo con las mejores intenciones de hacer las cosas bien. Creo que han llegado, o sea que a todos les tengo un gran respeto. Creo que tenemos un equipo económico notablemente mejor que los anteriores en términos de calidad profesional, calidades académicas también, digamos, de tener muy buena presencia internacional. Pero bueno, creo que al enfoque, es todavía un enfoque parcial, es un enfoque, digamos, de compartimentos estancos. Creo que cada uno trabaja en lo suyo y falta una visión integral y una visión también de una ruta, un sendero, digamos. Para que un país crezca, tenés que tener un plan a 5 años para decirle a toda la gente, mirá, estamos yendo para allá, vamos todos para Mar del Plata. No, algunos van para Mar del Plata, otros para Córdoba, otros para Corrientes, digamos, todos que vayamos en una misma dirección.
Antes que nada, no me quiero olvidar de algo que me contó Pietro, que es reinteresante. Viste que hablábamos del conflicto de intereses, de la transparencia de los servidores públicos, una palabra preciosa que trajo Martín a la mesa, y lo miro a Pietro y le digo, ¡Italia! Y decime, Pietro, lo que me dijiste.
No, nosotros tenemos un ejemplo extraordinario, tenemos a Silvio, tenemos a Silvio Berlusconi, que bueno, por 20 años fue el paradigma del conflicto de intereses.
El paradigma del conflicto de intereses.
No sé si mundial, pero bueno, un paradigma
pero bueno,
internacional.
Somos italianos, vos estás de acuerdo, ¿no? Que somos todos italianos, aunque no lo seamos, porque yo tengo casi nada de sangre italiana.
Latinos, pero, ¿no? Tenemos esa manera.
Pero somos, y cuando vas a Italia decís eso somos. Dale, contame.
No, es muy simple, o sea, él era...
El dueño de medios, de canales de televisión.
Mediaset es una empresa que tiene los canales privados más importantes del país, y cuando él asumió en el gobierno, obviamente empezó a manejar también los canales del Estado. Y por lo tanto, no contento con los 4 canales que tenía, empezó a tener 7 canales del Estado. A eso le podemos sumar dueño de banco, dueño de compañía de seguro y dueño de toda una serie de empresas muy grandes. Y él, ¿qué hacía? Hacía todo lo posible para que las leyes que salían del Parlamento fueran a su favor.
Lo beneficiaran directamente, o sea, ¿entendés, Alejandro? Estamos mejor. Lo beneficiaran en sus negocios.
Bueno,
eso el
María
presidente.
María Laura, la verdad, si en nuestra referencia para decidir cómo estamos es la Italia de Berlusconi, cambiemos de tema.
No, pero me pareció interesante escuchar el a ver qué sería
extremo,
¿no?
Mejor, por eso de estamos mejor. Sí, por
ya cuando me dice María Laura mejor. es que algo feo.
Sí, porque no, la suavizó para después.
Sí, viste como los padres que te dicen todo el nombre completo. Vos tenés segundo nombre, pero me olvidé.
Sí, no, yo me llamo Hernán Martín.
Vos te llamas Hernán Martín.
Pero todo el mundo me dice Martín.
Y tu vieja, si se pone seria, te dice Martín o Hernán Martín. Viste que los...
Siempre fue Martín con un tono más imperativo.
Más imperate, ahí me dice María Laura, sí me dice María, mi mamá, pero si me dice María Laura, soné, que ven a ser Alejandro Katz. Vos viste cómo son los filósofos, ellos saben de lo que está bien y lo que está mal.
Llegó mi hora.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Llegó mi hora.
Llegó la hora.
Llegó la hora. ¿Viste que nos descalificó con lo de Silvio
Berlusconi? No, pero está bien. Pero hay una cosa a favor. Que si bien es cierto que ahí, por ejemplo, había un conflicto de intereses enorme, monstruoso.
Sí, una bestialidad.
Una bestialidad.
A lo Tano.
Pero hay poderes que mantienen su integridad. ¿Qué quiero decir? Bueno, y él seguramente ha tenido la posibilidad de conocernos, la Banca de Italia, Draghi, Instituto Nacional de Estadística, etcétera.
Quédate, Ale, quédate.
Son instituciones que son intachables desde el punto de vista de la gestión monetaria, de toda una serie de recursos.
¿Intachables? ¿Es así, Martín?
Bueno, sí, el caso de el último presidente del Banco Central, que es Mario Draghi, que es un tipo impecable y que hoy es el presidente del Banco Central Europeo. Casi algunos dicen, Mario Draghi es un italiano que parece un alemán, porque además en términos de personalidad.
Dice que los alemanes lo quieren echar rápidamente.
Bueno, pero ha sido el tipo que salvó Europa. Pero de todas maneras, lo interesante también es que, mirá el lío que tienen en la política, pero lograron disociar la economía de la política, porque Italia va.
Teniendo la deuda pública más no sé si la más grande del mundo, pero debe ser la segunda o la tercera.
Pero hay una disociación, ¿no?
Pero también si podemos, hay una disociación, perdonen la digresión porque no soy economista, pero asociación libre. Brasil no tiene casi inflación y la política es un desastre, ¿no? Y no tiene casi inflación. Y los brasileños hablan en reales y nosotros en dólares, ¿no? Sí.
Bueno, porque han logrado bajar la inflación hace mucho tiempo. Es decir, tuvieron un plan con Fernando Henrique Cardoso.
Un
estadista. Probablemente de los últimos estadistas, yo diría él y Ricardo Lagos,
exacto,
son los últimos estadistas que tuvimos en América Latina, y los extrañamos. Y además, fíjate, yo te iba a decir hace un instante, Fernando Henrique Cardoso era economista, pero era sociólogo. Y yo siempre digo, para ser un buen economista no puedes ser solo economista, tenés que ser un buen sociólogo y un buen psicólogo social.
¿Qué hiciste vos? ¿Qué estudiaste además de economía?
No, yo estudié economía. No estudié economía, me gusta leer de sociología y algo de psicología social. He leído también, pero no.
Estaría
no.
bueno que estudiaras, digo que no tenés nada que hacer, que estudiaras sociología y también que te dedicaras a dar clase porque sos tan didáctico que de verdad
daba clases, pero sabes, me pasaba que yo no quiero ser titular de cátedra, María Laura, y no ir todas las veces.
Porque
estás engañando a los chicos.
Entonces,
y me pasó, y entonces ahora doy dos clases magistrales por año. ¿Por qué? Porque los tiempos no me lo permiten.
No te da. Ahí, antes que se vaya, lo tenemos atado a la silla, ¿saben, no? Está atado Martín Redondo, no se puede ir. Se quería ir a las 2 de la tarde, a las 14:21 no puede. Uno más, sí, dale, 15, ¿cómo era?
15-65-84-0870. Ahí escribió Marisa de Versalles para preguntarle a Martín Redrado, ¿cómo explica que la clase social que más apoya al gobierno sea la más perjudicada por el ajuste?
Uy, sí. Es así.
A ver, quizás está todavía el cuco de mirá quién puede venir, o mirá que no venga lo que tuvimos. El alivio de, bueno, podría ser peor. Y mi visión es que todavía está la expectativa de que se puede mejorar, de que no estamos bien, pero hay una expectativa que se puede mejorar y por lo tanto creo que la tarea no solo es de criticar, sino los que tenemos alguna experiencia, es decir, de proponer, bueno, cómo la Argentina le puede ir mejor. Entonces yo creo que todavía hay esa expectativa que la tenemos que ayudar a que se transforme, en que esa expectativa sea una realidad.
Pero es así, ¿eh? Es así. La percepción es esa, que los que tienen mucha plata seguirán haciendo negocios. La clase baja, este gobierno realmente incluso ha acrecentado los planes sociales, está muy atento a que la inflación no le gane al salario, y la clase media está enojada. De todas maneras, la clase media siempre está enojada en la Argentina, pero como nos dijo ayer Oliveto, que estuvo acá, Guillermo Oliveto, que nos vino a hablar de consumo, la clase media está acostumbrada desde hace muchos años, y sobre todo, dice Oliveto, en los últimos 15, a consumir, a gastar, a tener mucha plata en el bolsillo. Sí, y sí. Es un cambio cultural.
Sí, vivir solo el consumo es malo. Digamos, volvemos al triciclo de las tres ruedas, ¿no? Digo, consumo sin inversión y sin exportación estamos embromados. Inversión sin consumo y sin exportaciones también.
Martín, millones de gracias por haber venido tanto tiempo a contestar todas las preguntas, y así de una manera llana, que no sea compleja, y que lo entienda toda la Argentina. Gracias a todos los que nos mandaron preguntas que no llegamos a leer.
Muchas gracias, esperamos haberle sido útil a todos los que nos están escuchando. Y para mí un gusto compartir con todos ustedes.
Muchísimas gracias, Martín Redrado.
Y te mando un saludo desde mi ventana cuando te vea.
Dale, no, porque la ventana que da afuera, ninguno de los cuartos nuestros da para afuera, da para la calle, así que es muy loco. Sí, es mi vecino de enfrente. Que es mi vecino de enfrente.
Cuando llegas a la noche.
Tu hijo me manda saludos, a veces me llama, nos llamamos, nos saludamos. Pero nos cruzamos por ahí siempre a las corridas. Él sube en auto, yo subo en auto, lo voy a saludar, ya se subió al auto, él me va a saludar, yo ya arranqué y así estamos.
Y mañana tenemos un día especial porque vuelven nuestras hijas.
Nuestras hijas de un intercambio escolar. Pero qué raro esto tan doméstico. Qué raro es eso. No le voy a preguntar por Luli Salazar. No, aunque me insistan, no le voy a preguntar. Nada, ni una palabra. Gracias, Martín.
Gracias a ustedes. Un placer.